Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En poner atención sobre puntos generados por actividades económicas.
Muy similar a lo que está aquí la plataforma, digo, ha homologado el gobierno del estado sacar ciertos boletines al grupo, digo, está mandando lo que son los puntos de calor que se detectan. Los puntos de calor que se detectan son puntos que están muy cerrados en un solo punto, que son en aumento de temperatura, que eso nos puede dar pauta a que sean a descartar puntos de incendio o sean quemas agrícolas. A veces nos aventaban las alertas de Tala y a veces aventaban las de Tamazula y ahí, pero eran quemas de caña. Entonces ahí es lo que se ha tratado de quitar esa disyuntiva y sacar solamente los puntos de calor efectivos. Pero sí estaremos subiendo todo lo que es información preliminar, estado de clima, eso es para que las brigadas sepan cómo va a estar, si va a estar seco, si va a estar húmedo, pronóstico de lluvia que va a ser muy erráticas a partir de estas fechas.
Continúan los trabajos en la cúpula central de la Catedral de Zapotlán el Grande.
Y después la van a intervenir por dentro. Por dentro sería rasparlo en la pintura, abrir las grietas que haya para intervenirlas, y después resanar, y una vez resanado, ya pintar, y después de pintar, pues ya la decoración de la pintura, la parte final.
Tianguis de Zapotlán el Grande prepara nueva edición de Ramos.
En esta edición del tradicional Ramos 2024, ya estamos en vísperas de iniciar para Semana Santa todos los trabajos y bueno, pues hacerles una cordial invitación a todas las personas que nos escuchan. El Ramos se instalará a partir del día sábado 23 de marzo y hasta el domingo 7 de abril.
El Parque Nacional Nevado de Colima es un tesoro turístico y ecológico.
Pero sí es una montaña muy visitada, como te comentaba, por montañistas en todo el año. Y ahora que está nevada, pues vienen gentes de todos los estados vecinos de Jalisco, ¿no? Tenemos más montañas en México, hay más de 20 montañas de más de 4.000 metros. Pero el Nevado es la única montaña en el occidente de México que presenta estas condiciones alpinas. Es por eso que hay tanta visita pública.
Buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx, justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán nos puede escuchar en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook, justo ahí. Ingresa a nuestra página Radio UDG Ciudad Guzmán y le aparecerá esta transmisión en tiempo real que realizamos desde el Centro Universitario del Sur. Está a un costado de la sala de gobierno de este campus universitario. Usted que comienza a sintonizarnos esta mañana de martes 12 de marzo del 2024, gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Les saluda esta mañana en los controles técnicos mi compañera Cristina Mojica. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, y es que piden alertar sobre puntos de calor debido a que municipios como Tala y Tamazula de Gordiano generan puntos de calor por su actividad en los ingenios, esto en el monitoreo que se reporta como posibles incendios forestales o quemas agrícolas. Sin embargo, obedece a las actividades propias del municipio. Así lo detalló Hugo Samuel Flores Hermosillo, comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos con sede en Ciudad Guzmán.
Muy similar a lo que está aquí en la plataforma, digo, ha homologado el gobierno del estado sacar ciertos boletines al grupo, me voy a estar mandando lo que son los puntos de calor que se detectan. Los puntos de calor que se detectan son puntos que están muy cerrados en un solo punto, que son en aumento de temperatura, que eso nos puede dar pauta a que sean a descartar puntos de incendio o sean quemas agrícolas. A veces nos aventaban las alertas de Tala y a veces aventaban las de Tamazula y ahí, pero eran quemas de caña. Entonces ahí es lo que se ha tratado de quitar esa disyuntiva y sacar solamente los puntos de calor efectivos. Pero así estaremos subiendo todo lo que es información preliminar, que estado de clima, es para que las brigadas sepan cómo va a estar, si va a estar seco, si va a estar húmedo, pronóstico de lluvia que va a ser muy erráticas a partir de estas fechas.
Y el comandante de la unidad estatal refirió que están listos para prestar la atención ante algún incendio. Además, señaló que ellos como Protección Civil emiten dos boletines diarios, uno con el pronóstico durante el día y otro con el pronóstico para la noche.
Si sacan dos boletines diarios, uno en las condiciones del día y otro en las condiciones de la noche. Es para saberlo. Esos son los que los van a estar compartiendo en los puntos de calor. Y abiertos también para cualquier tipo de apoyo, como las que en el clima de derecho de vías estuvo apoyando a la brigada de Semadet Sur, acá en el Florepondio. Y a Peajal acá nosotros,
en
Gómez Farías, estuvimos trabajando. Entonces, estamos prestos para el apoyo en extinción y enfriamiento para eso y apoyando también para la administración de emergencia, empezando a escalar. Empezamos con un kit básico y después ya se arma lo grande.
Y adicional a esto, señaló que las unidades municipales de Protección Civil siempre cuentan con un estado de fuerza limitado para combatir incendios forestales, por eso la importancia de que cuenten con sus brigadas municipales en esta temporada de incendios forestales.
Forestales, y una de ellas es Iztapalpa, Mazamitlán a veces es un poco dependiendo, es que no todos tenemos un estado de fuerza muy grande. Hay días que sí tienes gente y hay días que nada de gente.
Como se maneja por guardias,
exactamente. Guardias. Nosotros no, como es, los municipios tienen guardias, unos de 24x48, otros de 24x24, y hay municipios que tienen 24x72, pues no tienen el mismo estado de fuerza diario. ¿Sí? O no se conocen y trabajan de manera muy independiente a nosotros. A nosotros, yo puedo acuartelar a la gente, y la gente que estuvo ayer va a seguirle hoy y así le seguimos sin problemas. Pero son detalles que vamos a trabajarlo.
Bueno, pues ahí está información referente a estos puntos de calor que se detectan al momento de realizar los monitoreos y que muchas veces en municipios que sabemos que tienen actividades económicas relacionadas con esta generación de calor, como son los ingenios en los municipios de Tamazula, de Gordiano, principalmente al cercano a nosotros, pues pudiera detectarse como algún posible incendio forestal o algún posible incendio en sus múltiples características. Sin embargo, pues esto obedece a las actividades económicas. Sin embargo, sí es importante identificarlos para confirmar o descartar que sea o que obedezca a algún incendio.
Señal Tiempo.
Muy buenos días, un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Las condiciones del tiempo para este 12 de marzo son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos que algunos estados de la región noreste de nuestro país tendrían episodios de precipitación este día debido al ingreso de humedad proveniente del Pacífico mexicano. Así también comparten condiciones de precipitación este día algunos estados de el sureste y litoral del Golfo de México, pues allá estaría ingresando de humedad proveniente tanto del Mar Caribe y Golfo de México. El resto de la República Mexicana continúa con cielo mayormente despejado, combinación de sol y nubes en algunas regiones, estarán dejando entonces también temperaturas algo cálidas para este día, así como un alto índice de radiación UV. Para Jalisco tenemos condiciones similares a días anteriores, cielo mayormente despejado en gran parte del estado, hacia la zona costera tenemos combinación de sol y nubes, dejando temperaturas entre 26 y 28 grados para Ciudad Guzmán y ligeramente más cálidas hacia Autlán de Navarro, Sierra de la Mula, pues la máxima en aquella zona estaría entre los 28 y 30 grados, mientras que la mínima para el día de mañana se espera que Ciudad Guzmán esté registrando entre 11, 13 grados y hacia la zona de Autlán de Navarro, Sierra de la Mula, la mínima para el día de mañana estaría entre los 16 y 18 grados. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Agradecemos el pronóstico del clima a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes queremos unirnos a esta información desafortunada que justo en estos momentos pues tenemos que dar difusión para tratar de localizar el paradero de nuestro compañero Jaime Barrera. Desde el día de ayer por la tarde, el periodista Jaime Barrera se encuentra ilocalizable por su familia y compañeros de trabajo. Ixul Barrera, hija del comunicador, quien también es colaboradora de UDG TV Canal 44, pidió el apoyo a la comunidad para localizarlo. Este lunes por la noche, el gobernador Enrique Alfaro afirmó que él mismo atenderá la investigación sobre este hecho. Mientras tanto, ayer por la noche fue encontrado abandonado el automóvil del comunicador en una colonia de Zapopan. Organizaciones como Artículo 19, el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas y el Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora exigen a las autoridades la pronta localización del periodista Jaime Barrera. Solicitan aplicar el protocolo homologado para la búsqueda de personas para garantizar que se encuentre con vida y que las tareas que se sumen a la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía General de la República, además de las autoridades locales. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco ha emitido una ficha de búsqueda de nuestro compañero periodista Jaime Barrera. Cualquier información que se pueda dar con su paradero se agradece al número 33-31-45-63-14. Repito el número 33-31-45-63-14. Y pues esperamos la pronta localización de nuestro compañero Jaime Barrera y también que se pueda encontrar sano y salvo y que pronto regrese esta tranquilidad tanto a nuestros compañeros, colegas, a su familia y que pronto regrese la paz, por supuesto, también en nuestro estado y nuestro país. Vamos a realizar nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Seguimos con más. Y es que fíjese que continúan los trabajos en el exterior de la cúpula central de la Santa Iglesia Catedral aquí en Zapotlán el Grande. José María Santana, rector de la catedral, refiere que ahora los trabajos seguirán en el interior de la cúpula. Ahí intervendrán las grietas, las resanarán y en lo posterior realizarán los últimos detalles. Escuchemos.
Y después la van a intervenir por dentro. Por dentro sería el raspado de la pintura, abrir las grietas que haya para intervenirlas y después resanar, y una vez resanado, ya pintar, y después de pintar, pues ya la decoración de la pintura, la parte final.
Y detalla que esperan que sea en alrededor de 4 meses cuando culminen los trabajos respecto a las intervenciones de las grietas, tanto en el exterior como en el interior.
Seguimos teniendo recursos, en unos 4 meses ya se ha terminado todo lo de al 100%, inyección de grietas en muros y en bóvedas, en toda la catedral, al interior, al exterior, en el campanario, ya todo al 100%.
Y el rector de la catedral refiere que aunque los trabajos se ven sencillos, al ir descubriendo las grietas se ven otros detalles que a simple vista no se ven y es necesario intervenirlos, por eso es que les ha llevado mucho tiempo.
Las grietas, así a simple vista, no se revelan todo lo que hay, porque tú ves una grieta y una vez que empiezan, primero lo que tienen que hacer es descubrir la grieta. Y al irla descubriendo con cincel y marro, se desprenden otras partes del jarre que tú no veías que estuvieran afectadas. Y luego hay otras fisuras así muy pequeñas que no se percibían y que aparecen a la hora de estar haciendo la limpieza. O sea, al hacer la limpieza, las grietas aparecen mucho más de lo que a simple vista se ve.
Y cabe señalar que estos trabajos están siendo supervisados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por sus siglas, el INAH. Y seguimos con más, y es que en el Tianguis Municipal, aquí en Zapotlán el Grande, preparan una edición más del tradicional Ramos. Vamos a escuchar esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar.
En el Tianguis Municipal de Zapotlán el Grande preparan una edición más del tradicional Ramos. Edgar Alejandro Gómez Peña, encargado del Tianguis Municipal, informó que ya han iniciado con los preparativos del tradicional Ramos, el cual será del 23 de marzo al 7 de abril en el estacionamiento del Tianguis.
En esta edición del tradicional Ramos 2024 ya estamos en vísperas de iniciar para Semana Santa todos los trabajos y bueno, pues hacerles una cordial invitación a todas las personas que nos escuchan. El Ramos se instalará a partir del día sábado 23 de marzo y hasta el domingo 7 de abril. La inauguración en esta ocasión es el día domingo 24 de marzo a las 12 del día en el estacionamiento del Tianguis.
En esta ocasión serán más de 120 artesanos locales de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y de otros estados como Michoacán y Guanajuato. Además, contarán con la presencia de juegos mecánicos.
Bueno, como cada año nos visitan muchos artesanos de diferentes partes de la República. Nuevamente nos visitan los compañeros de Michoacán, de Santa Fe, ahí mismo en Michoacán. Nos visitan compañeros de Guanajuato, Guadalajara, artesanos de Tlaquepaque y de Tonalá, y aquí de Ciudad Guzmán también. Son más de 120 artesanos los que se instalan durante poco más de 2 semanas en el tradicional Ramos. También contaremos con la participación de juegos mecánicos. El área designada, donde tradicionalmente en la parte del estacionamiento hacia la salida oriente. Este año también con muchas atracciones y algo muy, muy significativo para este año.
Para ese tradicional Ramos, la ciudadanía podrá encontrar artesanías de barro, madera, cerámica y un área gastronómica.
Bueno, tradicionalmente como cada año, toda la parte de artesanía tradicional hecha en madera, en barro, en cerámica, juguetería diversa también. También encontrarán una zona gastronómica donde puedan conseguir algún alimento por la tarde-noche. Todos los artesanos, algunos de Guanajuato, traen algunas propuestas nuevas, ¿no? También en cerámica, y en diversos colores.
Finalmente Gómez Peña dijo que la inauguración de estos ramos será el 23 de marzo a las 12 del mediodía. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar y seguimos con más porque fíjese que el Parque Nacional Nevado de Colima se rige como una joya tanto para los amantes de la naturaleza como para los entusiastas del turismo de aventura. Vamos a escuchar esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar.
El Parque Nacional Nevado de Colima se rige como una joya tanto para los amantes de la naturaleza como para los entusiastas del turismo en México. Con una extensión que supera las 6.000 hectáreas, este parque ocupa un lugar destacado entre las áreas protegidas del país, según lo afirmó Gerardo Bernabé Aguayo, presidente del Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, AC.
Pues es un punto más bien turístico de montaña en el occidente de México, porque bueno, es la última montaña al lado oeste en el Pacífico. Hay montañas en todo el centro de México, pero sí es una montaña muy visitada, como te comentaba, por montañistas en todo el año. Y ahora que está nevada, pues vienen gentes de todos los estados vecinos de Jalisco, ¿no? Tenemos más montañas en México, hay más de 20 montañas de más de 4.000 metros, pero el Nevado es la única montaña en el occidente de México que presenta estas condiciones alpinas. Es por eso que hay tanta visita pública.
Uno de los principales atractivos del Nevado de Colima es su nombre mismo, ya que ocasionalmente ofrece la rara oportunidad de presenciar nevadas. Sin embargo, estas se han vuelto cada vez menos frecuentes debido a los efectos del cambio climático, lo que agrega un valor aún más especial a estas ocasiones.
Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que ahora con la cuestión de cambio climático, las proyecciones o los modelos matemáticos sobre la meteorología o los pronósticos meteorológicos van a ser cada vez más erráticos. Quizá se pueden pronosticar que va a haber buen clima y que se van a presentar nevadas y de un día para otro neva, ¿no? Por ejemplo, esta nevada fue una nevada de 24 horas, o sea, en recurso de 24 horas se presentó y ya tenía aproximadamente 12 años, 10 años que no había una nevada tan copiosa como lo fue este febrero 2024, ¿no? Quizá en el futuro, con el aumento de la temperatura y con la cuestión que tenga que ver con la degradación del medio ambiente y esta cuestión de cambio climático, cada vez va a ser más difícil que se presenten nevadas, pero bueno, la naturaleza es impredecible y quizá nos podamos llevar una sorpresa, ¿no?
Pero la belleza del Nevado de Colima no se limita solo a sus nevadas. Este lugar alberga una biodiversidad excepcional, siendo hogar de más de 450 especies de aves. Esta abundancia convierte al Nevado de Colima en uno de los puntos con mayor diversidad de aves en todo México.
Más bien el mensaje es la apreciación de la naturaleza durante todo el año, ¿no? Entendemos que muchas personas, bueno, no conocen la nieve y quieren venir a ver el atractivo de la nieve, pero todo el año tiene una belleza escénica increíble, ¿no? Y también puede hacer actividades de educación ambiental, pueden hacer actividades de conocimiento de la biodiversidad y no solamente visitarlo en época de nevadas, ¿no? Aunque uno de los componentes importantes del parque es la visita pública, no es el principal. O sea, el Parque Nacional no está protegido para que las personas que vengan lo visiten, sino más bien para la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y la fauna. O sea, ese es como su propósito principal del Parque Nacional, y el componente del turismo, los turistas, es una parte que integra esta parte de la conservación, ¿no?
En resumen, el Parque Nacional Nevado de Colima y su emblemático pico ofrecen mucho más que solo una vista impresionante. Representan un santuario de biodiversidad y un recordatorio de la importancia de conservar los ecosistemas naturales para las generaciones futuras. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Nos vamos a ir a nuestro segundo corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, regresamos con la entrevista del día de hoy.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Recibimos esta mañana con mucho gusto aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Jorge Armando Medina Legarreta. Él es coordinador de la licenciatura en médico cirujano y partero de este Centro Universitario del Sur. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Agradezco la invitación. Teníamos tiempo ya sin encontrarnos y siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes.
Ya tenía tiempecito que nos tenía olvidado o lo teníamos olvidado. No sé cuál de las dos aplica, pero aún así, pues le damos la más cordial bienvenida porque siempre es un gusto que esté con nosotros para platicar de estos temas en cuestiones de medicina y principalmente en estos temas preventivos que tenemos que hacer hincapié a raíz de estas pues temperaturas que ya vamos a comenzar a registrar durante estos días. Y justo para eso está con nosotros, para platicarnos de qué afectaciones y qué cuidados en el cuerpo debemos tener ahora que estamos teniendo altas temperaturas. Justo para eso queremos hablar con usted, doctor, para que nos platique qué afectaciones podríamos tener en nuestro cuerpo por estos cambios de temperatura, por estas altas temperaturas principalmente.
Excelente. Pues creo que podríamos iniciar separándolo un poco en lo que puede ocurrir de manera aguda o rápida y lo que puede ocurrir de manera crónica. De manera aguda o de manera rápida, sobre todo en la población altamente vulnerable como son los niños, por ejemplo, los niños menores de 5 años o los adultos mayores de 60 o 65 años, por sus características físicas y la cantidad de agua corporal que tienen y la facilidad para perderlas. La exposición a altas temperaturas, que eso puede ser en lugares cerrados con poca ventilación o en la exposición directa al sol. Nosotros en nuestra región tenemos una gran cantidad de nuestra población que se dedica al trabajo en el campo y son largas jornadas de trabajo en la exposición directa al sol o incluso bajo algunos toldos o lonas que pueden hacer que la pérdida de agua corporal sea mucho más rápida. Y en ese sentido se presentarían complicaciones agudas como temas de insolación o golpes de calor, que no es mínimo, es una complicación médica grave. Tienen que pasar varias etapas y el grado de deshidratación tiene que ser importante, pero sí es una situación de gravedad que requiere atención médica y muchas de esas veces requiere hospitalización para su mejora y tratamiento.
¿Cuáles serían, digamos, estos puntos o estas situaciones leves que quizá podrían ocurrirnos al momento de estar expuestos al sol, a las altas temperaturas?
Muy bien, los síntomas principales, creo que muchas veces más de alguno de nosotros o de las personas que nos están escuchando lo ha presentado, y puede ser uno de los principales el dolor de cabeza o esa cefalea que se presenta y que la única situación que tuvimos fue la exposición solar prolongada. Recordemos que la sombrilla no solo se hizo para el tema del agua, realmente también podemos utilizarla para protegernos del sol directamente, y sería uno de los primeros síntomas. Esto puede ir aumentando dependiendo del agua corporal que vayamos perdiendo. Recordemos que el agua se pierde por la respiración, por la transpiración o a través de la piel, por la orina o por la defecación. En este caso, las pérdidas que no son sensibles, por ejemplo, estas pérdidas de la respiración que no nos damos cuenta cuando nos exponemos directamente a la luz solar, la frecuencia de las respiraciones aumenta y perdemos calor, como un vapor que no alcanzamos a observar, ¿no? Si cuando hace frío, por ejemplo, sí, que no levantamos y ese vapor está que se observa, ¿no? Cuando hace calor no lo alcanzamos a ver, pero perdemos mucho más agua a través de esos medios, no nos damos cuenta, nos vamos deshidratando. El dolor de cabeza se puede hacer más intenso, podemos presentar palpitaciones, un aumento de la cantidad de latidos del corazón, de la cantidad de respiraciones, un aumento de la temperatura. Habitualmente cuando ya se establece el golpe de calor hablamos de temperatura mayor de 39 grados, sin un antecedente claro de alguna infección o algún otro detonante.
Muy bien. Y esto nos podría ocurrir pues prácticamente en cualquier espacio donde estemos expuestos al sol o donde estemos quizá en algún espacio muy cerrado, ¿no? Y por eso la importancia de llevar siempre con nosotros quizá nuestro bote de agua, y ahora recomiendan estos sueros caseros que se les conocen así, ¿no?
Sí, digo, habría que tener mucha precaución con el tema de las preparaciones. La recomendación siempre es que utilicemos el Vidasor oral, que tiene las concentraciones que se necesitan y que lo damos totalmente gratuito en las instituciones de salud pública. Y no es que lo tengamos que tomar habitualmente, ¿no? Depende mucho de las características de los lugares donde estamos trabajando, de las actividades que hacemos todos los días.
Porque y de estos síntomas que quizá presentemos, ¿no?
Es correcto. Creo que lo primero, justo lo mencionabas al principio, es el tema de la prevención. Si nosotros mantenemos una adecuada hidratación, ya sea con agua natural o si nos exponemos mucho al sol o a altas temperaturas, pues recordemos que no solo perdemos agua, perdemos sodio o algunos otros electrolitos que son importantes que recuperemos, ¿no? Y están justamente en estos sueros de rehidratación oral.
¿Qué tan recomendable es la ingesta de estas bebidas energetizantes, de estos sueros que son pues muy comerciales y de estas bebidas de diferentes colores que los observamos por ahí en las tiendas? ¿Es recomendable consumirlos? Porque luego dicen que también podría causarnos repercusiones a nuestra salud, pero desde el punto de vista médico, ¿los podemos consumir?
Excelente. Es una muy buena pregunta porque luego queremos ir a cualquier tienda comercial y comprar el primer suero que se nos presente. Les invitaría a las personas que nos escuchan y que en algún momento podrían escuchar esta entrevista. Hace aproximadamente un año en la revista del consumidor justamente se publicó un estudio sobre los sueros de rehidratación oral y hay algunos que no cumplen con los requerimientos mínimos, digo, para no mencionar ninguna marca y no meternos en ese tipo de temas, pero hay muchos de ellos que no cumplen los requerimientos y que son muy altos en glucosa y que puede ser, por ejemplo, muy riesgoso para los pacientes con diabetes, ¿no? Y que más allá de hidratarte, pues puede afectarte más de lo que te beneficia o termina siendo agua corriente, ¿no? Agua natural.
Sí, claro.
En ese sentido, hay sueros de rehidratación oral que pueden ver en esa publicación. O para que no haya como un margen de error, uh-huh, recordar que el bidazol oral que viene en el sobre que damos en las instituciones de salud pública es un sobre en un litro de agua y tiene una duración de 24 horas. Después de 24 horas de no consumirlo, tirarlo y preparar uno nuevo. No es necesario que estemos tomando todos los días. La realidad es que no lo necesitamos la gran mayoría de las personas. Pero si hay como datos de deshidratación, que veamos la saliva un poco espesa, la boca seca, la piel que la hidratación no es adecuada o las mucosas en general del paciente que no están hidratadas o incluso al orinar, que veamos que la orina está muy concentrada y que no se debe a una infección de vías urinarias, nos estamos dando cuenta con esas cosas sencillas que la cantidad de agua que estamos tomando no es la suficiente.
Y en esta temporada, ¿hay algún rango de cantidad de agua que deberíamos tomar?
Depende mucho de las características del paciente. Sería como complejo poderles decir lo típico, ¿no? Toma de 2 litros a 2 litros y medio, porque podríamos estar hablando de un pacientito, de un niño de 5 años, que las pérdidas no son mayores a 1 litro y que no va a requerir grandes cantidades. Creo que un tip que les podría compartir es mantener la orina, o sea, cuando vayamos a orinar, que la orina sea de un amarillo claro. Y con eso podríamos saber, no tiene que ser totalmente transparente, probablemente si la vemos así es que estamos sobrehidratados, pero sería un tip básico que podríamos darnos cuenta de que la cantidad de agua que estamos ingiriendo es la suficiente y tratar de evitar bebidas, como lo mencionabas, energizantes, que ahí entra una gran cantidad de bebidas que tienen mucho deterioro con el tema de la salud.
Y además, pues también depende de la actividad física que realice la persona, ¿no? Si una persona está trabajando quizá en oficina, no le demandará que consuma tantísima agua. Sí estamos hablando que debe estar dentro de los parámetros, pero no quizá debería exceder en comparativa con alguna persona que realiza actividad física o que su actividad está expuesta al sol, ¿no? Entonces también esto tiene mucho que ver. Otra de las cosas que quizá pudiéramos mencionar o que quisiera que también usted nos ayudara a descartar es que dicen, tengo mucha calor, me tomo una cerveza. ¿Realmente estamos hablando de que pues una cerveza podría suplir el agua?
Realmente no. Recordemos que el alcohol es un diurético. Eso quiere decir que aumenta la cantidad de orina que el paciente va a orinar, valga la redundancia, y puede deshidratar al paciente. Hay un tema interesante. Muchos de los bares, cuando el paciente, bueno, cuando las personas piden una cerveza, arriman cacahuates o arriman cualquier cosa que tiene sal, y eso es sodio, y es para encontrar un equilibrio entre la cantidad de sodio que tiene tu cuerpo y la cantidad de agua que estás perdiendo, para que se mantenga ese mecanismo de la sed. Es un tip que probablemente ni siquiera saben por qué lo hacen en los bares.
Claro.
Pero que seguramente es por esto. El alcohol es riesgoso porque es un diurético. Se aumenta la cantidad de orina y puede deshidratar al paciente. Sé que muchos de los que nos podrán estar escuchando, las que nos podrán estar escuchando, alguna vez lo han hecho y dicen que es delicioso. Uh-huh. Pero puede ser riesgoso para el tema de la salud y está lejos de ser un tema de hidratación.
Muy bien. Y ahora con estas situaciones que quizá nos ocurren, existen estos llamados golpes de calor e insolación. ¿Cómo podríamos definir uno y otro y cuáles son sus síntomas?
Ok, los síntomas de insolación que pudiera ser esta etapa inicial pudiera ser algo más leve, como el tema de dolor de cabeza, alguna situación que derive de una deshidratación, pero algo leve.
Fatiga.
Cuando hablamos ya de un golpe de calor, hablamos de una alteración ya de los signos vitales del paciente, porque el grado de deshidratación y esa termorregulación, la regulación de la temperatura, se ha desequilibrado. El paciente perdió esas situaciones que se controlan de manera autónoma en el cuerpo y habitualmente requiere pues que el paciente presenta una temperatura mayor habitualmente de 40 grados, cefalea o dolor de cabeza intenso, aumento de la frecuencia cardíaca o aumento de la cantidad de latidos por minuto del corazón, de la frecuencia respiratoria, tiene pérdida de líquidos. Y es una situación médica de urgencia que se tiene que atender, el paciente se le hospitaliza y los periodos de hospitalización habitualmente son mayores de 24 horas.
¿Qué sucede si no nos atendremos de forma rápida?
Se pone en riesgo la vida directamente, sobre todo en estos grupos vulnerables de los que hablábamos. Por ejemplo, cuando te comento de los menores de 5 años, la cantidad de agua corporal que tienen es mayor al 70% de su peso corporal. Si tenemos a un pequeño que pesa 10 kilos, pues al menos 7 kilos de su peso corporal son agua. Entonces, si lo pierde, todos los mecanismos de regulación del cuerpo están alterados. En los pacientes adultos mayores, la cantidad de agua corporal que tienen es del 45%, 50-45%, es incluso menor en mujeres. Entonces, pues tiene un rango menor para estar como regulándose. Uh-huh. Entonces, si lo pierde por cualquier situación, como la exposición al sol o lugares cerrados con alta temperatura, pues se pone en riesgo directo su vida. O sea, sí puede llegar al momento en el que el paciente colapse y que más allá de cualquier intervención médica podamos no alcanzar a hacer algo por él. Algo importante, no es tan común en nuestra región, aunque cada vez experimentamos temperaturas más altas, es más común en zonas que son más áridas o en zonas donde no hay esta humedad como lo tenemos en nuestra región, pero cada vez experimentamos un cambio climático más complejo y seguramente tendremos esos casos más continuamente también en nuestras regiones.
Y que justo también hay que decirlo, nosotros estamos acostumbrados justo a la temperatura que teníamos años atrás, no a la que estamos presentando ahora, y quizá por eso también lo podemos resentir, ¿no?
Es correcto. Aunque poco a poco, digo, nos vamos adaptando, sin duda extrañábamos aquellos tiempos en donde la temperatura era habitualmente fría a lo largo de todo el año. Y algo importante que comentábamos antes de entrar a esta parte son las complicaciones crónicas. Si bien las complicaciones agudas o lo que sucede rápido pone en riesgo tu vida, las complicaciones crónicas también creo que es importante comentarlas, como la afectación que tiene la fotoexposición o la exposición a la luz solar o incluso a la luz de las propias lámparas, los teléfonos, las computadoras. Ajá. Porque afectan el tema de la piel, hacen cambios que van de poco a poco y eso a largo plazo nos puede predisponer a presentar neoplasias o cáncer de piel, carcinoma vasocelular o complicaciones que pueden ir más allá de solo un cáncer muy localizado, como es el tema del melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer de piel muy invasor, de alto riesgo y de mal pronóstico, y el principal factor de riesgo es la fotoexposición. Entonces, una parte del tema preventivo sí es la hidratación para todo el tema de la deshidratación, claro. Pero la otra es la fotoprotección. Es no tan común, digo, cada vez es más habitual que utilicemos protector solar. Pero pues ojalá que lo podamos hacer cada vez más, no solo en la cara, sino en todos los lugares que están fotoexpuestos, es correcto.
Y también el uso de estos lentes de sol que pues dicen quizás son moda, pero también ayudan a proteger en el caso de la vista, ¿no? Que también con las altas temperaturas, la radiación solar, ¿no?
Es correcto, se recomienda el uso de sombreros de ala ancha, se le llama, que son esos sombreros un poquito grandes, sobre todo cuando la exposición solar es continua, esas personas que, por ejemplo, trabajan en el campo, o, digo, por ejemplo, aquí en nuestro centro universitario que atravesamos de un lado a otro y que no hay muchos lugares de sombra, probablemente utilizar al menos como una gorra que pueda proteger todos los, pues, las zonas de la cara que están altamente expuestas.
¿Qué cambios podríamos registrar en nuestra piel que quizá pudieran ser un signo de alarma de que estamos teniendo un problema de exposición al sol?
Todos esos lunares o que empiezan como una manchita nueva, digo,
puras pedradas aquí.
No, en absoluto. Todos esos lunares que no tienen una característica igual al resto o que aparecieron...
Que no eran normales, que no eran normales, están apareciendo,
es correcto.
¿No?
Habitualmente tienen un crecimiento distinto, una forma distinta, y a la revisión ya con, por ejemplo, con un dermatoscopio, podemos observar coloraciones irregulares, distintos tonos, y los bordes también son irregulares. Muchos de estos, por ejemplo, el carcinoma vasocelular, que es un tipo de cáncer de piel habitualmente muy localizado y en la mayoría de las veces poco invasor, se toca. A diferencia de muchos lunares que no alcanzamos a tocar. No quiere decir que todos los lunares que toquemos sean malos, pero sí es importante que si notamos cambios en la piel, lugares que no estaban y que luego decimos es una ranchita, lo mejor es ir a tiempo al médico porque todos esos en una etapa inicial pudieran quitarse, a excepción del tema del melanoma que tiene un abordaje médico diferente. De tratamiento diferente, pero el resto, como el carcinoma vasocelular que les mencionaba, se quita y te quitan el cáncer, ¿no? Entonces, solo es cuestión de hacerlo a tiempo porque puede invadir otras estructuras.
Y a veces pensamos, ay, es que es el tradicional o como le llaman el paño, ¿no? Pero realmente no, es otro tipo de quizá padecimiento que estamos teniendo y que no lo identificamos como tal, ¿no?
Es correcto, recordemos que la piel, digo, es lo que observamos un poquito más y a través de la piel se manifiestan un montón de enfermedades que no sentimos y que pensamos que es cualquier cosa, pero es como en el tema de la diabetes, ¿no? Que los pacientes presentan alteraciones de la coloración de la piel y que es esa ventana que nosotros no alcanzamos a ver de manera inicial la parte interna del cuerpo hasta que tomamos estudios, pero en cuanto vemos un paciente con ciertas características tenemos esa sospecha. Entonces, todo lo que notemos nuevo, que no esté bien en nuestro cuerpo, visitar al médico o a la médica lo más pronto posible.
Muy bien, y si nos vamos a exponer al sol, también pues utilizar de repente estas blusas de manga larga, porque luego tenemos estos colores que decimos, ay, parezco duvalino napolitano, ¿no? Entonces también es importante que si nos vamos a exponer, pues podamos hacer uso de este tipo de ropa que quizá no nos es calurosa y que nos protege también de las inclemencias del sol, ¿no?
Sí, cada vez más se produce ropa con temas de factores de protección solar. Es como es algo novedoso, aunque tiene pocos años, con eso empieza a ser costoso, pero mientras tanto un protector solar, no todos tenemos para comprar a lo mejor ese tipo de ropa o la cantidad de ropa que necesitamos para el día a día, pero un protector solar, digo, hay un montón de marcas, realmente la que pudieran comprar, solo cuidar mucho como la cantidad de protección que ofrece. Es raro que ofrezca alguno más del 50%, digo, siempre que observamos 90% de protección estamos ante algo que seguramente no es tan real. Sí puede ser más costoso, siempre le digo a mis pacientes, sé que puede ser costoso el uso del protector solar, sobre todo porque se recomienda utilizar o reaplicar cada 2 horas,
claro.
Pero es más costosa una enfermedad, sin duda es mucho más costosa, y cuando sabemos que puede haber enfermedades que por habernos protegido se hubiera salvado el paciente, creo que vale absolutamente la pena el tema de protegernos.
Perfecto. ¿Qué otras recomendaciones por último, doctor?
Pues de manera general, lo que hemos hablado a lo largo de la plática, el tema de la hidratación es muy, muy importante. Hay mucha, de verdad es impresionante como la cantidad de pacientes que tengo y que les pregunto sobre la ingesta de agua y dicen, es que no me gusta. Y bueno, si no les gusta
pues
el agua natural,
sabor.
Si no les gusta el agua natural, pueden tomar agua de frutas preparada en casa, solo no adicionando azúcar extra porque somos el país de los países que más pacientes diabéticos tenemos. Entonces, pues bueno, no adicionar azúcar extra a lo que tiene la fruta para mantener una buena hidratación. si la exposición al sol es importante o trabajamos en lugares cerrados en altas temperaturas, tratar de tenerlos ventilados, reducir esa cantidad de exposición al sol o protegernos con esta ropa que hablábamos, con protector solar, con sombreros de ala ancha, con sombrilla y con sueros de rehidratación oral, que creo que es muy importante. A largo plazo, bueno, el tema de la fotoprotección con protectores solares creo que ofrecerá un beneficio muy importante y cada vez es más visible. Entonces, creo que de manera general esto, si presentan cualquier signo o síntoma de los que hablábamos con anterioridad, acudir con sus médicos de confianza o sus médicas de confianza a tiempo para que el abordaje sea el adecuado, sí, y no ponga en riesgo su vida.
Muy bien, pues le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana y nos proporcione esta información que es muy importante debido pues a estas temperaturas que vamos a estar registrando durante los próximos días y que ante esta situación es importante hacer llegar esta información a toda nuestra audiencia. Agradecemos esta mañana a Jorge Armando Medina Legarreta, coordinador de la licenciatura médico cirujano y partero, por estar con nosotros y darnos estas recomendaciones a toda nuestra audiencia. Gracias, doctor.
Gracias a ustedes por la invitación.
Vamos con esto una breve pausa aquí en Señal Informativa y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Esta mañana es martes. Tiempo de escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
En la opinión de Víctor Hugo Prado Vázquez.
Isabel, buen día. Gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. Esta semana se ha dado un paso importante para poner en el foco de la atención de quien resulte electo presidente o presidenta la importancia de construir la paz en México. El compromiso por la paz es una propuesta de agenda de seguridad elaborada por 50 expertas y expertos para responder a la situación de violencia que experimenta el país, que ha venido impulsando el Episcopado Mexicano. Fue firmado por parte de las candidatas y el candidato, lo que abre una oportunidad para construir una paz duradera que tanto demanda el país. 7 grandes temas constituyen este compromiso. El primero, el desarrollo de políticas de cuidados con enfoque de derechos humanos y género, que va dirigido a construir y fortalecer tejidos sociales, crear entornos seguros y restituir el valor de la vida, dando atención prioritaria a la niñez y a la adolescencia. El segundo punto es fortalecer las policías municipales, conectarlas con el sistema de justicia y otras fuerzas públicas para que coadyuven en las investigaciones y en el cuidado del territorio. El tercer punto es renovar el sistema de procuración e impartición de justicia en el nivel federal y estatal, de tal manera que tenga capacidad para investigar y autonomía para resolver. El cuarto punto es emprender una reforma a fondo del sistema penitenciario para que el Estado retome el control de las prisiones, impida los actos de corrupción y extorsión y actúe en el marco de la ley protegiendo los derechos de las personas privadas de su libertad, de sus familias y del personal penitenciario. El quinto, promover una estrategia con presupuesto que fortalezca la seguridad y el bienestar de las adolescentes en riesgos asociados con adicciones, crimen organizado y economías ilícitas. El sexto, impulsar una gobernanza democrática que proteja a los gobiernos municipales de las economías criminales, tenga las condiciones para desarrollar programas a favor de la seguridad, la justicia y la paz, con amplia participación de la sociedad civil. Y el séptimo, atender la crisis de derechos humanos del país en 4 temas prioritarios: desaparecidos, violencia contra mujeres, violencia contra personas en movilidad y autonomía de los pueblos indígenas. Lo ha dicho el Episcopado. Anhelamos fervientemente que no haya más desapariciones, masacres, reclutamientos forzados o desplazamientos, y que pongamos fin a la impunidad y la corrupción que socava nuestras instituciones. El Compromiso Nacional por la Paz presenta estrategias y líneas de acción destinadas a construir nuevos horizontes y a responder a las nuevas realidades del país con el fin de fomentar una convivencia pacífica. De lo que se trata es que el siguiente gobierno tenga la voluntad de atender el problema de la inseguridad y violencia, dispuesto a escuchar y responder a las súplicas de vivir en un país en paz. Este es mi comentario para Radio Universidad de Guadalajara, que siempre tiene una propuesta sonora atractiva que acerca las voces y los sonidos del presente.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Y seguimos con más. Esta mañana, por supuesto, también vamos a escuchar el comentario de Soraya Santana Cárdenas, profesora e investigadora de este Centro Universitario del Sur.
En la opinión de Soraya Santana.
Buenos días a todo el equipo de Radio Universidad y al auditorio Radio Escucha. En nuestro país habitamos cerca de 133 millones de personas y el INEGI señala que por cada 100 mujeres hay 95 varones en el país, por lo que lo constituimos más mujeres que hombres en una diferencia aproximada de 5 millones más de mujeres a nivel nacional. En 1970, la población del país era de 48 millones de personas. En 1990, subió a 81 millones. Y de entonces al momento actual, se han sumado a este país 52 millones de personas. Con el aumento de la población, poco a poco fue creciendo también la esperanza de vida, pues en 1930 las personas vivían en promedio 34 años. En 1970, 61 años. En el año 2000, 74. Y en este año 2024, y después de una pandemia, la esperanza de vida en el país es de 72 años para los hombres y 78 para las mujeres. De acuerdo a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación, COPRED, la esperanza de vida de las personas trans más, que incluye a personas transgénero, transexuales, no binario, es decir, que no se identifican como hombres ni como mujeres, género fluido, entre otros, es de 35 a 37 años, por lo que comparado con la esperanza de vida de las mujeres en la actualidad, estas personas tienen 43 años menos de vida en proporción. ¿Y por qué?, se preguntará usted. ¿Será que acaso tienen problemas genéticos que les impiden llegar a la adultez mayor? ¿O enfermedades diferentes por ser trans más? La respuesta es más simple y se debe a aspectos derivados de la interacción humana, ya que esta situación se debe en parte, en gran medida, a la violencia y discriminación que reciben y que tiene efectos en su salud debido al rechazo y agresiones de las personas de su familia, de sus compañeros y compañeras de escuela, de trabajo y de la sociedad, constituida con personas como usted y como yo. Un rechazo sistemático desde que nacen o tienen uso de razón y de ser diferentes, reflejado en chistes, memes, repudio, asesinatos, agresiones y golpes que reciben de otras personas que consideran que eso que hacen está mal, a pesar de que la Constitución Política Mexicana les reconoce su identidad de género. Estas afectaciones a su salud mental terminan muchas veces en intentos de suicidio y en muertes, por supuesto. Y todo esto apunta también hacia el colectivo homosexual. Por lo tanto, y derivado de lo que le presento hoy, considero pertinente que a propósito del Día Internacional de la Mujer podamos visibilizar otras injusticias y violencias que se cometen hacia otros seres humanos que no se identifican como mujeres. Es importante analizar diversas variantes contemporáneas del hecho de ser mujer y de ser varón que tienen expresiones tóxicas y poco saludables para avanzar como sociedad hacia expresiones más amigables y empatizantes con las del colectivo LGBTI+, y del que puede pertenecer su hijo o hija, sobrino, sobrina, hermana, hermano, nieto, nieta, vecino, vecina. ¿Usted realmente desea que su vida sea tan corta como los 37 años que está proyectado hoy en día? Por favor, no les condene una vida corta y triste con una mala calidad de vida. En sus reacciones hacia estas personas está el cambio. Les deseo un excelente día.
Agradecemos el comentario de Soraya Santana Cárdenas esta mañana de martes 12 de marzo del 2024. Y por supuesto agradecemos a usted estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara esta mañana de martes. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas aquí en el 94.3 de FM. La subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez Vargas, en los controles técnicos, Cristina Mojica, en la producción, Emiliano Arellano y Sofía Caro. Yo soy Isabel González y le deseo que tenga un bonito martes. Seguimos buscando a Jaime Barrera. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.